Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo Infierno. Hoy es 10 de abril y os saludamos desde este infierno en la tierra que tenemos en Eco Leganés. Hoy vamos a hablar de anarcoecologismo y para ello tenemos con nosotros a Freddy, precisamente del blog de anarcoecologismo. Bienvenido, Freddy.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y por supuesto está con nosotros el verdadero artista de este programa, el ideólogo, el que consigue todas las cosas y además el que saca los temas, que es un crack, y con nosotros Rafa, por supuesto.
Muchas gracias, Rubén, pero no me considero tan bueno. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, ya lo he comentado antes, lo mío no es el directo y si no fuera porque estás tú aquí ahora a los mandos, estaría tiritando.
Bueno, un saludo de Rubén, que estoy hoy efectivamente en la zona técnica. Deciros que se presenta un programa muy interesante con Freddy, que sabe un montón de este tema, con Rafa. Y bueno, hoy estamos en directo, así que si os apetece llamar, como siempre estamos en el 91-693-3892. Y bueno, aquí desde la emisora comunitaria de Leganés, recibir un cordial saludo y esperemos que os guste nuestro programa de hoy.
Me gustaría comenzar leyendo un poquito el blog de Freddy. Me ha gustado mucho tu blog, Freddy, y me gustaría leer un poquito la entrada. Reflexiones sobre anarcoecologismo. La información que tenemos sobre el anarcoecologismo aparece llena de fisuras e interpretaciones. Por eso, urge redefinirlo para aclarar conceptos. La necesidad que tenemos de preservar el medio ambiente para nuestra propia supervivencia y para llegar a la realización de ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, pasa por la lucha. En el anarquismo, esa lucha se basa en la coherencia de fines y medios, y es aquí donde radica la confusión. El anarcoecologismo es, por definición, contrario a la democracia representativa, ya que ésta conlleva un funcionamiento vertical. Al ser antiestatista, no puede aceptar subvenciones como hacen las organizaciones ecologistas al uso, ni tampoco puede utilizar estructuras jerarquizadas. Por lo tanto, debe basarse en la acción directa, la autogestión, el apoyo mutuo y el federalismo. Es decir, es necesariamente coincidente y compatible con el anarcosindicalismo o el anarcofeminismo. Algunos textos afirman que el movimiento nació y se desarrolló con algunos pensadores como Thoreau, si no lo digo bien me lo dices, Murray Bookchin o Pierre Koprocknit, entre otros. La lucha de Thoreau contra la esclavitud en Estados Unidos le llevó a tomar posiciones contra el gobierno y contra el sistema, pero nunca se declaró antiestatista ni antiautoritario. Como protesta se negó a pagar impuestos y se fue 2 años a una cabaña en el bosque a pocos kilómetros de casa de sus padres. Durante esta hazaña, entre comillas, escribió Walden su obra de referencia junto con Desobediencia Civil. De Thoreau podemos sacar algunas enseñanzas, pero no podemos decir que sea un abanderado del anarquismo. Murray Bookchin, bastante más moderno, nos deja a medio camino. Hace una sociedad municipalista libertaria, que en principio no termina de abolir la democracia representativa, aunque la reduzca progresivamente a la mínima expresión. Eso sí, hace hincapié en armonizar la actividad humana con la conservación del medio ambiente, fundando el término ecología social. Pierre Koprocknit sí que nos hace vislumbrar una sociedad basada en la autogestión y el libre federalismo. Aunque en su época no existía aún el término ecologismo, su inspiración como naturalista en el comportamiento animal, para argumentar la solidaridad entre los seres humanos como factor decisivo en la evolución, en su libro El apoyo mutuo, nos lleva a ver en él a un protoecologista en potencia. También son muy interesantes y de actualidad sus textos encaminados a producir solo de acuerdo con las necesidades de consumo, y no como en el capitalismo que crea necesidades ficticias para producir sin medida, explotando así a la clase trabajadora y al planeta. Metemos aquí con calzador conscientemente y dejando a un lado la carga mística que contiene James Lovelock y su hipótesis Gaia, para poner énfasis en la interconexión de todos los seres vivos del planeta y extrapolarlo así a la interconexión de todas las luchas vinculadas al anarquismo. Por eso queremos hacer hincapié en la necesidad de que los grupos anarquistas de toda índole sitúen el problema medioambiental no solo al mismo nivel que el social, sino inseparables el uno del otro. Los problemas a los que nos enfrentamos son innumerables. agotamiento de recursos, emisiones de CO2, cambio climático, continentes de plástico flotando en el océano. Por cierto, el próximo programa que tengo pendiente voy a traer a unos chicos que se llaman Vivir sin Plástico, y es que este tema me parece fundamental. Bueno, como decía, continentes de plástico flotando en el océano, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, envenenamiento de los ecosistemas y de nuestra alimentación por agroquímicos y un largo etcétera. La militancia anarquista, que antes en ocasiones estaba poco informada, ahora toma conciencia y reacciona. La forma de actuar va desde cambiar nuestros hábitos de vida y consumo hasta la acción directa sobre determinadas problemáticas. Y es así como, afortunadamente, el anarcoecologismo va tomando más fuerza día a día. Tenemos que tener claro que desde una sociedad capitalista no se puede solucionar los problemas medioambientales, ya que los políticos que sustentan el poder obedecen y obedecerán a intereses privados de las grandes corporaciones. Tampoco el modelo de capitalismo de Estado marxista ha tenido jamás, históricamente, ninguna consideración en materia ecológica. Por lo tanto, solo desde abajo, de forma autogestionada y asamblearia a nivel local, y por el libre federalismo a nivel global, es como podemos enfrentarnos al problema urgente de preservar la naturaleza. Luchando contra el Estado y el capital, causantes, directa o indirectamente, de la agonía del planeta y de los seres que la habitamos. Bueno, hasta aquí he leído un poquito. Freddy tiene mucho más en su blog, pero está muy bien. Yo creo que se expresa muy bien, ¿eh? Yo he leído un poquito a Murray Bookchin y... madre mía. Sigo... No sé para qué tengo los cascos, porque no me oigo. Sigo con el libro. Llevo más de un año leyéndomelo. Me cuesta mucho. Tengo que coger el diccionario cada cuatro palabras. Estoy terminando el libro y sigo teniendo que coger el diccionario.
Sí, es un poco denso, sí, en ocasiones.
Esto de ser anarquista...
Es que viene...
Tiene trabajo, ¿eh?
Brooklyn venía del marxismo y así escriben también los marxistas, un poco más complicados. No dicen que escriben para el pueblo, pero el pueblo se tiene que leer cuatro veces cada texto, para, por lo menos yo, para entender a muchos, ¿no? Y bueno, pues sí que, de todas maneras, o sea, vamos a ver, estos autores que yo he sido un poco crítico y puntilloso, a mí me gustan, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, extraigo cosas, como he mencionado, y otras, pues no, ¿no? Booking era un poco posibilista en el sentido de que no negaba el voto útil y o sea, una participación en una democracia un poco... que luego, claro, el municipalismo, pues bueno, es asamblea de municipios y tal, pero para lograr eso no desechaba el vehículo de la democracia representativa para eso, ¿no? Como que... los fines sí justifican el medio, cosa que decía al principio que no lo que en teoría el anarquismo pues es contrario, ¿no?, al anarquismo. Entonces, bueno, al final, con este tipo de democracia, al final siempre nos atascamos en las mismas prioridades. Hay que priorizar y al final nunca se logra el objetivo final, ¿no?
A mí Murray Bookchin me encanta, me parece que tiene muy claro un conjunto, una globalidad, porque es que es difícil, realmente él tiene la necesidad de explicar bien concretamente dónde están los problemas y sí, se extiende mucho. Yo creo que efectivamente tendría que tener un lenguaje más llano, al menos para expresarlo al público en general, pero del mensaje no lo critico, al contrario, digo, yo lo leo y digo... Me convence, es que tiene razón, es que hace una síntesis y sí, sí, sí. Ahora, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, porque una cosa es hablar de cómo hacemos esa utopía y otra cosa es ponernos a hacerla, y por eso estás tú aquí, Freddy.
Bueno, el caso es que, bueno, toda militancia está llena de contradicciones, o sea, y que vamos, que nadie se salva de esto, o sea, es así. Es así. Pero bueno, ahí estamos nosotros para reconocerlas y señalarlas. Pero para nada esa manía que tienen muchos de todo negativo, y al final, pues, caemos en la inacción porque todo es... No, hay que ir avanzando y hay que ir, pues eso, cogiendo un poco de aquí para allá, ¿no? De cada autor y un poco...
Mira, pues... ahora que hablas de las contradicciones tengo que decírtelo, no te molestes, pero tengo que decírtelo. Estoy tomando un café en el bar y comento con, bueno, compañeros del trabajo que me gusta decir, pues voy a traer a un ecologista. Y me lo han dicho varios, el comentario, lo siguiente que me dice, ¿ecologista? ¿Y cómo viene? ¿Eh? ¿En qué, o sea, ¿cómo bueno. viene? ¿Viene en bicicleta? ¿Viene en burro? ¿Cómo viene?
Vamos a ver. He venido en coche. Y además en un coche viejo.
Claro, de gasoil. Porque consume.
Para el coche eléctrico ¿qué? No me da mi sueldo. Vamos a ver. Si no se invierte en un transporte público eficaz... y si no se invierte en investigación... y en desarrollo para conseguir cambiar el modelo energético, eso no depende, yo no lo puedo cambiar, ¿sabes? Yo soy un pobre mileurista que intento ser lo más consecuente posible, ¿sabes? Obviamente, me da para comprar un coche de segunda mano, y para venir aquí a Leganés, si quiero venir hoy después del trabajo, no me puedo tirar todo el día en transporte público, o sea, tengo una vida, ese es el resultado, obviamente. Yo, claro, no puedo venir desde vivo a 60 kilómetros en bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, si acercamos el trabajo, conseguimos que los trabajos estén cerca de donde vive cada persona, si conseguimos investigar el hidrógeno para mover los coches, pues una serie de cosas que no interesan a las macroempresas, que no interesan a los multinacionales y no interesan a los estados porque están sirviendo a esta gentuza, entonces pues nosotros haremos lo que podamos, obviamente, ¿sabes?
Las contradicciones son inevitables, pero yo creo que este programa que estamos haciendo ahora y todos aquellos que tratan de explicar un poquito lo importante es que la gente cambie el chip, cambie la manera de pensar. Eso es lo que realmente va a hacer el cambio. Pero evidentemente, si tú quieres llevar una vida diferente, pero todo lo que te rodea está basado solamente en el interés, en el dinero, es muy complicado efectivamente ser consecuente con lo que piensas. Es muy difícil.
Vamos a ver. Nosotros somos consecuentes con lo que pensamos. Lo que no podemos es inventarnos... otro mundo, o sea, si yo vengo aquí a hacer propaganda, en definitiva, de mis ideas, porque considero que es nuestra única arma actualmente y hay que difundir lo que tú piensas y estás convencido de ello. Ahora, pues tendré que venir de alguna manera, ¿sabes? Entonces, no es contradictorio. Normalmente, esta gente que todo le parece mal... es gente que no hace absolutamente nada, ¿sabes? Es como el que se dedica a proteger a los animales y te dice, ¿y las personas y los niños que pasan hambre qué? Y dice, bueno, pero es que tú no haces ni por los animales, ni por los niños, ni por nadie, ¿sabes? Entonces, vamos a ver quién lo dice, porque yo solo concedo cierta credibilidad al que me demuestra que con su actividad está haciendo algo, ¿sabes? Si no, pues la gente, hablar por hablar, pues mira, ¿sabes? Pues que hablen, ¿sabes? Te van a criticar ¿por qué? Bueno, porque es aquí, una tontería, vamos, no lo tendría ni en cuenta, ¿sabes?
El que más contradicciones de los tres acarrea aquí soy yo, ya te lo digo. Luego te cuento mi vida con unas cervezas. Pero bueno, a pesar de eso, ¿qué quieres que te diga? Creo que es importante lo que estamos hablando.
Exactamente.
A ver, tu primera publicación en el blog data del 14 de febrero de 2015. 14 de febrero. ¿Eso bueno, es casualidad?
No. O sea, sí, es casualidad totalmente.
O sea, yo digo, este chico tuvo un desengaño amoroso, se lió la manta a la cabeza y cambió de vida de repente. Yo es que soy muy peliculero.
Es que ni... No, no. no soy, vamos, intento un poco no liarme con el amor romántico, aunque, bueno, en general pues sí con el amor, pero no, para nada, o sea, ahora mismo me lo acabas de decir y acabo de flipar.
No, o sea, que no lo sabías.
No.
Ni siquiera te habías dado cuenta de eso.
No me había dado cuenta para nada.
Curiosamente,
ni siquiera sabía que escribía desde hace tanto tiempo.
Los chicos de Vivir Sin Plástico también empezaron su andadura en 2015. ¿Qué pasó en 2015?
No sé. Estaríamos en plan ñoño, o sea. Algo te afecta siempre, sí.
Bueno, yo estaba leyendo tu blog y me ha encantado lo que cuentas de Jacinta y de Koprocnit. Los dos burros que tienes. Y me gusta mucho la respuesta que le das a un amigo tuyo que te pregunta que por qué tanto interés, pues, por tenerlos. ¿Te recuerdo lo que le contestaste?
Sí, lo he contestado en varias ocasiones, o sea que me lo sé, sí.
Pues dilo aquí.
Que me dicen, oye, ¿que por qué tienes burros? Y yo digo, ¿y por qué tienes tus hijos, no?
¿Sí?
Y entonces alguno me dijo, hombre, no es lo mismo. Y yo le dije, por supuesto que no. Por supuesto que no. Hombre, pues ya que sé, yo es un guiño y tal. Bueno, pues yo que sé, a mí me gustan los animales, considero que, o sea, es terapéutico para mí. Y ser, pues yo que sé, ahora vivo solo allí, aunque recibo muchas visitas de muchos amigos y amigas, y pues tener ahí una compañía animal, pues te sientes, y además, como le pasa mucho, esto es un poco ya psicológico, filosófico, ¿no? Como le pasa a mucha gente que tiene hijos para sentirse realizado o para sentirse necesario para alguien, ¿no? ¿Sabes? Para trascender, en definitiva. Es muy filosófico, pero bueno, es así. A mí me gustan los burros, me siento a gusto con ellos, me gusta cuidarles, me dan vida y ya está, ¿sabes? Por eso.
Me gusta que saques el tema. Esto no estaba apuntado, pero mira, lo voy a sacar. Lo de trascender, yo antes lo consideraba importante. Todo el mundo te dice eso de tienes que escribir un libro, ¿no? Tener hijos. ¿Y qué era lo otro?
Y plantar un árbol.
Bueno, de plantar un árbol sí me parece importante, porque estás haciendo algo por el resto de la sociedad. Pero es que lo de trascender me parece tan megalómano. Yo pienso en Napoleón y toda esta gente que hicieron, o los faraones con las pirámides, y ahora lo encuentro totalmente absurdo. Y han esclavizado a un montón de gente para conseguir qué.
Bueno.
Y además es mentira. O sea, tampoco si al final, yo es que soy muy fan de unos chicos que también ponemos aquí de Coffee Break, son cosmólogos, se emiten desde las Canarias, y bueno, el universo tiene un principio y va a tener un final. O sea, que nada de lo que hagas al final va a trascender para nada.
Sí, bueno, pero tú, desde las ondas, por ejemplo, estás incidiendo en la opinión, estás creando, polemizando, estás... Y eso es eso, en definitiva.
Ya, pero
también.
Haces
algo,
te
mueves.
Yo no soy importante. Lo que quiero es que entre nosotros nos llevemos mejor y estemos más a gusto todos.
Eso es muy importante.
Incluso egoístamente creo que también me va a venir bien a mí. Si nos damos cuenta de que compartir no resta, sino que suma, vamos a estar todos mejor. No es una cuestión de trascendencia, es una cuestión de sentido común.
Bueno, pues de eso se trata, el apoyo mutuo, y de eso que es totalmente... está totalmente enfrentado, pues, a la competitividad y el individualismo al que nos vemos sometidos ahora, y además ahora en campaña, pues se está viendo. Ese es el tema. Por lo tanto, tú estás haciendo algo.
Tienes que esa competitividad te la enseñan desde pequeño, tanto los padres como los profesores en la escuela.
Lamentablemente sí. Y con este individualismo, es donde nos vamos. Por eso nos vamos a la mierda, porque nadie tiene una visión global de los problemas, hablando de anarcoecologismo, hablando de ecologismo, los problemas que nos afectan a todos, que es efectivamente que estamos agotando los recursos, que estamos agotando el planeta, que estamos matándonos unos a los otros, y ese es el futuro. Nosotros, porque ya estamos mayores y no nos queda mucho, pero para los que tienen hijos y para preservar lo bonito que es el planeta, lo bonito que es la naturaleza, este egoísmo pues nos lleva al desastre, al colapso, ¿no?
Freddy, para los que no hemos leído mucho tu blog o no conocemos mucho, ¿tú cómo vives? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que haces tú en tu vida?
Bueno, pues yo me hice cargo de unas tierras, un cacho bosque, unas hectáreas de bosque, y allí me fui, me hice una cabañita. Intenté vivir un poco, obviamente yo trabajo en administración, yo soy un mileurista, pero poco a poco pues me fui haciendo una granja tal, luego adquirí unas ruinas y tal con unos compañeros de Madrid, pues la arreglamos y ahí pues dije, bueno, pues esto es un refugio que vamos a arreglarnos para aquí, para hacer nuestras cosas, nuestras actividades y tal, y entre todos los compañeros pues lo arreglamos un poco y ahí está, le damos uso, pero un poco es en un núcleo afín, ¿sabes? No es algo que hagamos demasiado para afuera, ¿no? Es para disfrute nuestro, ¿no? Y nada, pues yo me hice mi cabaña aparte, me puse mis placas solares, unas gallinitas, mis perrillos y a vivir ahí. También hice un pequeño invernadero, huerto, lo que pasa que ya es que no doy abasto, ya huerto ya no pongo, ya solo pongo un invernadero pequeño que tengo.
Porque eso es mucho curro, ¿eh?
Claro, exactamente, ¿sabes? Bueno, siempre tengo compañeros y compañeras que me ayudan, ¿no? Que eso lo estoy súper agradecido porque si no... Y entonces, bueno, como participaba tanta gente, pues le pusimos el nombre de ARREA, ¿no? Que es Asamblea del Refugio Ecologista y Anarquista, ¿no? Pero bueno, más que una asamblea, pues somos un grupo de personas. Aunque yo, el residente y el que está ahí, soy yo. O sea, eso es así.
¿Y de vuestro curro os da para comer algo?
Hombre, los tomaticos y tenemos huevos y lo que da la huerta. Y lo que da la huerta, esto de vivir de lo que tú trabajas, de la autosuficiencia y tal, queda muy lejos, ¿sabes? Aunque a veces sucede, ¿eh? Yo me voy ahora, sobre todo en primavera, todavía no, pero dentro de 15 días o así ya está. Yo me doy una vuelta con los perros, recojo espárragos, recojo collejas, recojo ajetes, totalmente... como éramos antes, cazadores, recolectores, lo que pasa que no cazo nada. Y luego voy al gallinero, cojo dos huevos y me hago una tortilla. Luego me tomo la cerveza. Todavía no hago cerveza, pero digo, joder, pues de este plato lo único que tengo de fuera es la cerveza. El resto lo he cogido del monte, ¿no? Y eso es muy gratificante.
Claro, todo esto a lo mejor en el ámbito rural es más sencillo. En las ciudades, bueno, yo conozco un poco más de cerca el tema de las cooperativas, ¿no? Hay varias cooperativas en Madrid, ¿no? Que van distribuyendo, que hacemos nuestros grupos, hay asambleas, decides cómo se hacen las cosas y tal. Y bueno, no todo, pero parte de lo que tú consumes a lo mejor se puede, a través del apoyo mutuo, etcétera, sacar de esa manera, ¿no? Pero en la ciudad está un poco más complicada la cosa, ¿verdad?
Sí, bueno, hay que volver a vincular la ciudad y el campo. La ciudad no puede vivir aislada y el campo también necesita tecnología. ¿Qué ocurre? Pues este boom que ha habido, afortunadamente, de cooperativas de consumo, en el cual se compra directamente al productor del campo, es muy interesante. No es que es muy necesario. Cada vez hay más, lo que pasa que, bueno, no siempre tienes de todo, tienes que comprar productos de temporada, tienes que organizarte, que eso es muy interesante, por lo que tú dices, hacer asambleas. Cada semana pues pringa uno y hace la distribución, implicarte en el consumo y eso, bueno, no es que salga más barato o más caro, que es caro o barato, lo que sale es más saludable para tu persona y más saludable para el planeta, y además estamos un poco boicoteando, bueno, si fuera posible, ojalá, a estos centros comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá este método de consumir se afiance y se extienda muchísimo más, ¿no? Estaría muy bien, pues eso es.
Claro, es menos cómodo, lo que dices tú, tienes que tomar un poco las cosas que vienen de temporada, ¿no? Pero bueno, efectivamente no hay intermediarios, consumes algo que se ha producido cerca de tu casa, produciendo menos contaminación, ¿no? Y no sé, yo creo que es interesante que quizás, como dices tú, ahora hay mucha gente que participa de cooperativas, pero que si conseguimos que eso se extienda más, podríamos tener un consumo por lo menos un poquito más justo, ¿no?, que el que tenemos ahora.
Sí, claro. Bueno, lo que tú puntualizas está muy bien, ¿no? Nosotros en alguna cooperativa de consumo en la que he participado antes de yo tener mi propio huerto, pues se priorizaba pues que sea ecológico el producto, que sea de cercanía, porque la cercanía también implica que sea ecológico, y que fuese adquirido en cooperativas. O sea, en vez de comprarle a una empresa que está, porque hay mucho producto ecológico que es un empresario que se está forrando, ¿sabes? Muchas marcas que ya conocemos, en ecológico se está forrando y está explotando gente migrante, pagándole un salario de mierda, ¿sabes? Sin asegurar ni nada, pero es súper ecológico y súper guay. Pues no, también hay que mirar eso.
Y súper caro, que es lo que tú has dicho, porque tú vas a una gran superficie y compras algo ecológico y cuesta a veces el doble que lo que pueda ser lo otro. Que no digo yo que no haya ahí que pagarlo y tal, pero, joder, ¿no sería más interesante a lo mejor pagarle eso directamente al que lo está plantando? Y así no hay nadie por ahí que se aprovecha.
Exactamente, claro, claro. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo está producido? ¿De dónde proviene? Porque yo a lo mejor prefiero comprarle algo que no sea ecológico a un vecino, ¿sabes? Que él se lo guisa y él se lo come, que a un producto ecológico, a una empresa, ¿sabes? Que, como ya he dicho, que está explotando a los trabajadores o haciendo cualquier cosa.
Rafa, ¿qué te parece esto?
A mí me interesa toda la parte de las ecoaldeas y me interesa lo que ha dicho Freddy de ser totalmente autosuficientes. ¿Conoces ecoaldeas que sean completamente autosuficientes?
No.
Es que cuando Freddy me dice estas cosas, yo me vengo abajo.
O sea, vamos a ver, son los ¿cómo se llaman estos? Los Amis, estos yanquis, ¿no? Sí, sí. Eso no creo que te guste, ¿sabes? Es una religión y tal, y van con unos carros tirados por... tal, que yo creo que hasta si se compran un tractor le ponen las ruedas cuadradas para sufrir, ¿no? De madera. El caso es que, no. Vamos a ver, si tú necesitas, como hemos dicho antes, ¿sabes? O sea, no sé ninguna ecoaldea que no le eche a un generador o a un motocultor gasolina.
No estoy hablando de pasar de la... A ver, no estoy hablando, no quiero decir que tengamos que vivir como los Amis. Por favor, entre nosotros.
Ya, bueno, pero vale. Lo he exagerado a posta.
Bueno, a lo mejor la solución está por ahí, sin rezar y tal, pero.
A ver, no nos saboteemos entre nosotros mismos, ¿vale?
Lo he exagerado a posta.
No se trata de volver al siglo XVIII. Estoy hablando de si es posible vivir de otra manera. Ser autosuficiente no significa vivir en el pasado, que podemos tener placas solares, podemos tener seguridad social, podemos tener tecnología. De lo que quiero prescindir es de la idea capitalista de ganar dinero y de consumir. De eso es de lo que quiero prescindir. Y ya puesto de los impuestos también. ¿Eso es viable? ¿Hay alguien que lo ha conseguido?
Joder, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, si no?
No te van a dejar.
Antes de que existieran las ciudades, el Estado y todo eso, la gente vivía
en el
campo.
Ah, no, sí, por supuesto, por supuesto.
Y con, además, o sea, sin eso no estaríamos
aquí. Eso ya se
aquí.
Tenía en la Edad Media, claro. Pero ahora vuelve para atrás.
Pues
dile al gobierno que ya no les necesitas.
No necesitamos.
No lo necesitamos, pero tú sigues pagando impuestos.
Pero nosotros, ellos a nosotros sí nos necesitan.
Por supuesto.
Eso no, que tú dices no te van a dejar. Lo que hay que...
¿Pero por qué no te van a dejar?
Porque sería, vamos...
No te van a dejar a ti porque estás solo.
Un ejemplo peligroso.
Y no me van a dejar a mí si sigo solo.
Joder, pero mira a la gente de Fraguas, por ejemplo.
Pero en el momento en el que hay una gran cantidad de... Y no, ni esa gran cantidad no necesita ser un número muy grande. Pero si un número unido, la cosa cambia mucho. ¿No somos capaces de autogestionarnos? Es que ya lo hemos hablado por teléfono y ya sabía lo que me ibas a contestar, pero bueno, había estado bien que me parece que está en los comentarios que hablamos hace 6 meses más o menos. Pues, por eso te mandé el enlace, que hay una ecoaldea en Portugal Por eso te mandé el enlace. Uh-huh. Tenía buena pinta, pero yo no puedo evitar. Digo, todo esto es muy bonito. Tiene que haber trampa. ¿No serán al final una secta? ¿No acabarán...?
¿Son Amis?
No, no son Amis. Creen... en el... Bueno, en el concepto de amor anarquista. Las anarcorrelaciones, ¿cómo se dice eso?
Bueno,
volvemos a las contradicciones. Estoy aquí hablando de amor libre y anarquismo y llevo 20 años con mi chica. Menos mal que ya no me oye.
Bueno,
yo no creo que eso sea malo, ¿eh? Que hay quien se toma lo del amor como algo más de consumo y, oye, tú no. Y eso también tiene su lado positivo, ¿no?
El amor libre, bueno, era el término antiguo que todavía se puede utilizar, yo qué sé. Bueno, ahora le ponen...
Anarquía relacional, no me salía la frase.
Anarquía relacional, sí. Bueno, hay varias, sí. Está el poliamor, la anarquía relacional...
Que era lo mismo.
La agapia también, hay otro por ahí que
sí,
es...
Sí, estoy en el fin, grupo.
Hay varios conceptos, pero vamos, no sé si...
A ver, todo esto...
Pero eso no se puede declarar, o sea, que tú... En una colectividad, te tengan que decir, oye, tienes que practicar el anarquismo relacional o tienes que hacer esto. Hombre, cada uno ya verá cómo a qué pasos va y cómo en qué momento vital está y qué necesita en ese momento.
Y es que creo que nos han engañado, Freddy. Creo que nos han dicho que la relación natural de las personas es juntarse en pareja. Y yo creo que es posible una pareja estable que dure muchos años, pero creo que eso es una excepción. No creo que estemos hechos para unirnos en pareja. No, no creo en la media naranja. De hecho, esto sí que es fuerte. A ver, para mí todo esto está unido, está relacionado, tiene su porqué. Cuanto más te encierras, más tienes que pelear con el resto. Pero si ese grupo y era, por eso te digo que era muy bonito lo de Portugal. Que no digo yo que no haya parejas que sean fieles el uno al otro y ya está, ¿no? Pero si tú compartes la educación de los hijos entre todos. Si no te preguntas si este hijo es mío o es del vecino, porque te da igual, si lo compartes todo, deja de tener sentido la propiedad y deja de tener sentido este mundo capitalista consumista. Empiezas a verlo todo de otra manera. No estoy diciendo que haya que ser forzosamente... a ver si lo digo. Como diría el Papa... Es que esto no es cuestión de montárselo como conejos.
Te estás poniendo a mis, tú.
Vamos a ver.
Forzosamente, ¿cómo se dice? ¿Tener muchas relaciones?
No sé.
Promiscuo.
Promiscuo, gracias, Freddy. No estoy diciendo que haya que ser forzosamente promiscuo. Lo que digo es que si ves las cosas de otra manera, todo cambia. El sentido de propiedad también está en la pareja.
Por supuesto que
a mí
sí.
A mí eso de que de la idea de que es mío o es mía, la maté porque era mía y también le puedo dar la vuelta, de verdad que con 20 años lo veía de otra manera, ¿vale? No ha cambiado nada. Ha cambiado mi forma de ver la vida.
Nos hemos salido un poco del tema del ecologismo, pero a mí me interesa también mucho este tema. El tema de la propiedad... Efectivamente, cuando tú tienes celos y todo eso, es que dice, bueno, yo lo que puedo es querer mucho a una persona o que una persona me quiera a mí, que sea recíproco, pero no tener la propiedad sobre su sexualidad o la propiedad sobre su cuerpo, que de ahí es de donde radican muchos problemas, ¿no? Claro, como estamos tan intoxicados por una educación patriarcal y por una educación... individualista y de la propiedad, pues nos suceden estas cosas, yo creo que eso ha sido que estamos contaminados y programados para eso. Obviamente, yo soy de tu opinión. Ahora bien, qué es lo ideal y qué es lo que necesitamos para desenvolvernos de una forma satisfactoria en nuestra vida. Pues hay momentos que necesitas, momentos en la vida que necesitas o que quieres, o estás mejor en pareja, y hay otros momentos en la vida que estás mejor, pues, pues eso, más libre porque estás más seguro, cualquier cosa. Entonces, yo creo que en el respeto, ¿sabes? Porque nadie puede decir que lo mío es lo mejor, sobre todo en un tema emocional, en lo que implica el equilibrio emocional de las personas. Entonces, no se puede ir tampoco diciendo qué es mejor, qué es peor. Y también lo que hay mucho escrito en antropología y todo eso, qué es lo natural en el ser humano. Esto es muy peligroso porque no lo sabemos. En el neolítico hemos encontrado huesos, hemos encontrado gente, huesos, pues cosas, pinturas, tal y cual, y nosotros hacemos una interpretación desde nuestro punto de vista subjetivo y decimos, ah, bueno, pues mira, aquí hay un muerto hembra y un muerto macho. Digo, pues ves cómo había parejas. Joder, tío, ¿sabes? O mira, aquí hay una figurita al lado de un muerto. Ah, es una diosa. No. ¿Sabes? Estamos haciendo una interpretación.
No, totalmente.
Claro, entonces no lo sabemos. ¿Qué es lo mejor? Pues eso decidirá cada persona.
Es que puedes encontrar lo mismo y dependiendo de la época y de la gente que lo encuentra y de la cultura en la que esas personas están, interpretan efectivamente una cosa diferente.
Claro, exactamente.
Es así.
Además, de forma categórica.
Y estamos hablando de científicos que supuestamente utilizan métodos científicos, pero siempre interpretan, ven lo que quieren ver, como todos los demás, porque todos
nos
somos humanos.
Nos sucede a todos, sí, depende.
Me he salido, entre comillas, es que para mí, como he vuelto a decir, es que yo no creo que ecologista sea vivir en el siglo XVIII, creo que es una manera de pensar, creo que se trata de... es que la sociedad te dice que tienes que comprar para mantener la maquinaria, que, pues claro, si compras un coche, las empresas de
sí, eso es el decrecentismo, ¿no? O sea, para crecer, pero crecer hasta dónde. Pues, ¿sabes? Vamos,
claro,
a reventar.
Le estás dando trabajo al señor que construye coches, entonces tú tienes que comprar y tienes que
El planeta es como nosotros. El planeta es como tu organismo, como mi organismo. Yo tengo algo de sobrepeso, no puedo meterle más caña, ¿no? Entonces, porque ya llega un momento que se satura, ¿no? Y luego, efectivamente, lo de vivir como en el siglo XVIII, no, obviamente, lo que son es la tecnología, puede ser buena.
No,
¿qué tecnología y para qué, efectivamente?
Eso es.
Puesta en manos del capitalismo, puesta en manos de los estados, pues te encontrarás en una tecnología que lo que hace es reprimir, una tecnología militar, una tecnología... a mí no me importa ir en bici, por ejemplo, no me importa, si mi centro de trabajo está cerca de mi casa, puedo ir en bici, es agradable incluso, ¿sabes? Puedo prescindir del vehículo, bien, puedo prescindir de muchas cosas, no tengo televisión, por ejemplo, puedo prescindir de muchas cosas que nos hacen sentir que las necesitamos y verdaderamente no las necesitamos. Ahora bien, yo tengo un paro cardíaco, yo quiero que me operen de corazón con la tecnología punta y con la total higiene. Y tal, obviamente, eso entiendo
¿Y
yo
por
que
qué
es...
tiene que ser contradictorio eso? Yo no lo veo contradictorio.
Yo no lo veo tampoco. Por eso, ¿en qué debemos de crecer y en qué no debemos de crecer? Es igual como decía Kropotkin, que hay algunas tradiciones buenas y otras tradiciones malas. Pues eso nos queda a nosotros definir con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos.
De hecho, me hace pensar un poco en lo del coche del principio, ¿no? Porque, efectivamente, utilizar el coche para todo dentro de la ciudad, al final el coche no es un medio, sino un fin. Y eso es un problema. Pero para hacer una distancia larga, ¿de qué otra manera lo podemos hacer si queremos hacerlo deprisa? Y no hay medio otro tipo de medios, ¿no?, de transporte.
Tú me dirás, si yo viviera en Madrid y trabajase en Madrid, posiblemente no tendría coche. Ahora yo vivo en mitad de un bosque, que el pueblo más cercano está a 5 kilómetros. Pues necesito, entre comillas, un coche. Pues tengo miedo, si me corto con la motosierra, tengo que ir rápidamente, ¿no? Y, o sea, ¿sabe? O que venga un helicóptero a rescatarme. Pues no, quiero tener un vehículo ahí, ¿vale? Lo necesito. Ojalá fuera un vehículo que se alimentase de otra manera en vez de con gasoil, pero es que no tengo medios para ello.
Y con lo que decías de Kropotkin, de las tradiciones, y esto me hace pensar en lo que decía antes, que hemos llegado hasta aquí viviendo de esa manera, que es que no es que sea nada imposible, y que de hecho, pues no sé, tú preguntas a tu abuelo o a alguna persona mayor de un pueblo y sabe cómo se trabaja la tierra y no lo ha estudiado en ningún libro, ni ha ido a ninguna universidad, ni nada, y ese conocimiento a él le ha llegado de alguna manera, ¿no? Casi de manera tradicional, con el boca a boca, con lo que le contó su madre, su padre, etcétera, ¿no? Creo que eso sí que es algo que habría que intentar conservar y que precisamente por venirnos a las ciudades, pues estamos perdiendo.
Claro, efectivamente. Bueno, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, biológicamente estamos preparados para vivir en la naturaleza. En la naturaleza. El periodo que tenemos de urbanitas es muy escaso, no influye en nuestra evolución. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, ha evolucionado para vivir en la naturaleza. Porque ahí es donde nos encontramos a gusto. De hecho, cada vez que tienes que reflexionar o meditar en el sentido de reflexionar, o en el otro, me da igual, el que sea espiritual. Vas a la naturaleza a encontrar eso y vuelves con respuestas, ¿no? Eso es la naturaleza, porque ahí estamos en nuestro medio. Lo artificial es la urbe, ¿no? Ahí es donde estamos. No estamos hechos para... Por eso nos ocurren los problemas psicológicos, los problemas de todo tipo, de salud, que nos encontramos, ¿no? Porque vivimos en un medio hostil. La ciudad es un medio hostil para nuestro cuerpo, para nosotros, como para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con esos saberes? Pues esos saberes se han hemos sobrevivido ahí por unos saberes que se han enseñado de padres a hijos a través de generación en generación. Todo eso ahora, pues como las semillas y como todo eso, ha evolucionado a lo largo de una historia de agricultura y de ganadería. Necesitamos la agricultura, la ciudad necesita la agricultura, la ciudad necesita el campo. Y eso, bueno, de la ganadería podíamos incluso prescindir del modelo de ganadería que se está imponiendo ahora en el mercado. Pero bueno, pues esa es nuestro medio. Ahí es donde tenemos que volver, en definitivamente, volver y decrecer en ese sentido. Es que es lo natural y lo lógico.
Freddy, has hablado de las semillas. O sea, yo recuerdo en mi pueblo, pues eso, la gente mayor seleccionando semillas, guardándolas de un año para otro. Todo eso, por lo poco que yo sé, se ha ido al garete en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sería interesante volver a recuperar un poco esa selección de semillas? ¿Quién tiene las semillas? ¿Somos propietarios de lo que plantamos? ¿Cómo va eso?
Bueno, hay movimientos ahora, incluso en barrios. A mí me comentó una compañera hace poco que en Alcorcón se está recuperando eso, que hay pues eso de intercambios de semillas, hay por ahí. Yo le pido la semilla a un vivero ecológico que hay al lado de mi casa, pero sí tengo conocimiento de que hay gente que se dedica a eso, a recuperar semillas. Las semillas transgénicas que no germinan porque tienes que comprarlas anualmente, porque están modificadas para que tú tengas que comprarlas todos los años, pues eso es la agroindustria, eso es lo que nos mata, ¿no? Y lo que quiere
¿con qué
acabar.
¿Derecho puedes patentar una semilla? ¿Qué es lo que han hecho? ¿La patentan?
Claro, ¿cómo se puede patentar la vida, no? En ese sentido.
El campo se queda... claro, las semillas del agricultor... el campo. Resulta que se expanden las semillas que no germinan por todos los campos y luego te encuentras con que una compañía como Monsanto, vamos a poner, te denuncia porque estás utilizando semillas que no son tuyas.
Porque han polinizado tu planta. Es muy fuerte. Sí, es así.
En realidad han venido a violar nuestra planta para que tengamos descendencia suya.
Sí. No, para que no tengamos descendencia. Así. Para que seamos estériles. Y tengamos que comprarlas.
Pensar que igual que lo que decía antes de lo de los conocimientos que han pasado generación tras generación, joder, que también había muchísimas variedades de plantas, cada una adaptada a una zona, a un clima, y con esa estandarización que hace esa gentuza, pues comemos todos los mismos tomates, da igual donde estés.
Cuanto más homogéneo es el campo, más fácilmente tienes problema con las
plagas.
Con las plagas.
Claro, efectivamente. Eso es así porque se extiende vamos a ver, si un insecto ataca una determinada planta y esa determinada planta no es un monocultivo súper extenso, ese insecto, esa bacteria está limitada, ¿sabes? Porque haces cultivos, no haces un monocultivo intensivo y extensivo, sino eso jamás podrá ser plaga, porque tiene sus depredadores naturales y eso es lo que hay que... Entonces, el que fabrica este monocultivo o fabrica determinada semilla, fabrica también, porque lo manipula genéticamente, para que el producto que luego te va a vender para matar estas plagas, no afecta a esa planta, sino afecta a todas las demás, afecta a los insectos, o sea, se hace como un monopolio total del cultivo y te hace dependiente, porque al año siguiente tienes la semilla, no germina, tienes que comprar más y otra vez el producto y así. Entonces, bueno, acabar con la agricultura tradicional para forrarse estas macroempresas, ¿sabes? Y encima envenenarnos a todos.
¿Qué es el glifosato ese?
El glifosato es el producto estrella de Monsanto. El glifosato es un producto que se ha demostrado que es cancerígeno y que, bueno, la empresa esta es la misma que inventó, lo que pasa que luego cambió de nombre, claro, porque no era muy... El agente naranja para Vietnam, ¿no? Entonces, glifosato es el veneno este para... Es un herbicida, el más extendido, ¿sabes? Ese arrasa con todo y lo están echando en todas partes. Y bueno, es cancerígeno en algunos países más civilizados, puede ser, está prohibido, ¿no? O limitado su uso. Y bueno, aquí en el Estado español se aplica a mansalva y luego en países también donde hay extensiones de cultivo, Argentina y todo esto, también se emplea a saco. E incluso, yo qué sé, para... Se echaba, porque claro, esta gente lo vende para todo. En Colombia, para arrasar los campos de coca, ¿sabes? Y lo echan ahí en mitad de la selva, ¿sabes? O sea, vamos, como el... Y eso es el glifosato, sí.
Claro, no entiendo mucho, pero eso luego se filtrará por la tierra, llegará al agua...
Eso está en los acuíferos, eso está en el río, eso está en el Manzanares, eso está en el agua. Claro, se aplica en... por mi zona, al lado del Tajuña, que es donde yo lo veo, pero vamos, soy consciente de que se hace en todos los sitios, se aplica al lado del Tajuña. O sea, tiene sus modos de empleo, pero que nadie utiliza, ¿sabes? Es una tontería, porque claro, los agricultores de aquí ya sabemos cómo son. Son los mismos que son los cazadores, el agricultor, el cazador... El taurino es la misma persona, muchas veces, lamentablemente. Y bueno, pues aplican al lado del río, a medio metro del río que está su cultivo, ahí está aplicando glifosato. O sea que está en el río, está en el agua que bebemos.
O sea que no solamente el agricultor que lo utiliza corre riesgo de quedarse estéril, ¿no? Por ejemplo, sino que además también nos está envenenando a todos los demás.
Exactamente.
Y además viviendo en la ignorancia, porque no sabemos lo que está pasando.
Yo, por ejemplo, yo he trabajado, fíjate, y te lo voy a decir porque es una anécdota, pero muy graciosa. A mí me hacían aplicarlo, porque yo trabajo en la comunidad, y me hacían aplicarlo en un jardín, ¿no? Y me daban un protector, pero que es de polvo para pintar, ¿sabes? En vez de una máscara de gas, ¿no? Entonces yo me negué a aplicarlo. Dije, yo este veneno no, porque me estoy matando a mí mismo y estoy matando. Y digo, yo esto me negué. Y el encargado, que era, pues, típico de... Era de Aranjuez. Un agricultor de Aranjuez era mi encargado y me decía, pero si esto solo te quedas infértil, lo único, y a ti te da igual, como tú no quieres hijos, te da igual, ¿no? Te quedas infértil. Y digo, perdona, será estéril para empezar, ¿sabes? Y digo, y lo que haga yo con mi vida es asunto mío, ¿sabes? Digo, de momento esto es cancerígeno, no es que sea...
No me estoy viendo, pero estoy poniendo las comillas.
No es que sea infértil, ¿no? Pues esto es la gente que aplica esto, ¿sabes? O sea, no tienen ningún... cursillo preparado, solo hace falta es tener unos cursos, tener tal, pues unas normas de aplicación que no se cumplen jamás, ¿no? Además que el propio elemento este es innecesario, innecesario si haces otros trabajos que no se realizan, como es la diversificación de cultivos, como es unas plantas que combaten unas cosas y tal, con las mismas naturalezas se combate esas carencias, ¿no?, que se supone que tiene. Y nada, pues esa es la historia del glifosato.
Pues es que da miedo, ¿eh? Porque, claro...
Da mucho miedo.
Los, sí, que, los que un poco sabéis lo que está pasando, os tiraréis de los pelos. El resto vivimos ahí en la ignorancia y ya, tan felices. La vida va bien, pero eso es peligroso, claro que sí. A ver, yo me interesa preguntar ciertas cosas, como pero te decía, cortes. Como decía antes con lo del tema de las cooperativas y tal. ¿Hay alguna posibilidad de, a través de organizaciones que ya estén asentadas, no sé, tipo, pues a lo mejor sindicatos o asociaciones, etcétera, de fomentar un poco ese consumo, a lo mejor agroecológico, ese cultivo agroecológico y llevarlo a las ciudades, o habría que vaciar las ciudades para que realmente las cosas funcionaran? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, ya se hace, o sea, muchos colectivos, muchas centros sociales, algunos sindicatos anarcosindicalistas hacen ya esto. O sea, yo lo he visto y he participado en algunos, siempre se hace su cooperativa de consumo. Algunos dan un paso más y hacen su huerta comunitaria, que es un paso más que la cooperativa de consumo. Pues bueno, si para eso tienes que tener más tiempo y más dedicación, haces tu propia huerta comunitaria, en el cual trabajas con tus compañeros codo a codo y eso enriquece mucho. Y haces algo de ejercicio en vez de irte al gimnasio. Y... ¿cuál era la otra pregunta? Me he perdido.
Decía si, claro, a través a lo mejor pues colectivos de ese tipo que estén más asentados y si podemos conseguir que se extienda un poco más a lo mejor el cultivo y el consumo y no sé, si eso podría ser una solución para que fuera más justo o directamente mientras vivamos en las ciudades.
No, vale. Las ciudades están ahí, somos los que somos, o sea... vaciar las ciudades, ¿para ir a dónde? ¿Para masificar el campo? Vamos a ver, lo que hace falta también es, o sea, el problema demográfico está ahí, es uno de los problemas que tiene el planeta, ¿sabes? No se puede solucionar como los chinos, ¿sabes? Porque eso es una manera autoritaria y loca, ¿sabes? Y tampoco nos vamos a volver locos y autocensurarnos, ¿no? Pues hay que buscar alternativas a lo que hay. Si todo el mundo de las ciudades se va al campo, pues obviamente pasaría algo también súper aberrante, ¿no? Que es que arrasaríamos, ¿no? Pues hay que hacerlo de una forma pues ordenada también. Pues claro, sí, efectivamente, que las ciudades dejen de crecer, ¿vale? Y que el campo se habite de forma responsable y producir producir en cercanía lo que es los huertos periurbanos que dicen ahora, ¿no? Para abastecer, o sea, abastecer las ciudades, o sea, hacer que vuelva el campo a ser productivo y no comprar unas lentejas de Argentina. Pues eso, ¿qué hay que hacer? Pues gestionarlo desde las cooperativas, que no nos lo digan desde arriba, ¿vale?
¿Y qué opinas? Porque, claro, yo he leído mucho sobre que hay, bueno, personas que piensan que si dejamos de comer carne, quizás las cosas también serían más justas, se contaminaría menos. ¿Qué piensas tú de este tema, de la reducción del consumo de carne como beneficio para el planeta?
Bueno, personalmente yo consumo poca carne. Hay que reducir el consumo de carne, es una de las cosas, igual que hay que reducir el consumo de combustibles fósiles, igual que, bueno, eso se van a reducir solo porque se están agotando. Claro, por supuesto, el sistema de producción ganadero es aberrante, ¿sabes? Por cómo se la tortura a la que son sometidos los animales, la mierda que le dan, los antibióticos y toda esta serie de cosas que le dan y que nosotros ingerimos, y luego pues todo las plantaciones de cereales que necesitamos para abastecer a estos animales, para alimentar a estos animales que nos comemos. Tampoco se puede plantar extensiones enormes de soja para que todo el mundo tome soja. Lo que hay que hacer es eso, pues bueno, respeto mucho a mis amigos veganos, a mis amigos y mis amigas veganas, es una solución loable y admirable. Pero claro, sí, obviamente hay que reducir el consumo de carne a lo mínimamente necesario. En la dieta mediterránea siempre hay gente que todos los días come carne, todos los días. Y hay bares en los que entras y el vegetariano, el vegano lo flipa, ¿no? Pides un sándwich vegetal y te viene con atún y huevo. Entonces, bueno, vamos un poco a ser consecuentes. Y claro, sí, obviamente, sí, hay que reducir el consumo de carne porque no lo necesitamos, además. No es que no lo necesitamos, incluso no es muy saludable.
Quizás si fuéramos responsables de las vidas que nos comemos, ¿no? Yo un argumento que he escuchado mucho es, tú vas a comer carne, mata tú al animal, ¿no? No, sí. No delegues esa responsabilidad en otro.
Eso es interesante. Tengo un compañero de trabajo que se quejaba de que estaba viendo imágenes que no quería ver, que porque se las ponían, de cómo se mataba a los animales. Digo, bueno, está bien que seas consciente de ello. Antes en el campo uno lo sabía. Venga, vamos a comer un conejo. Pero había que matarlo.
Rafa, no sé
lo que estábamos diciendo antes. Va todo plastificado. Ya no ves un animal. Lo que ves es un trozo de carne deshuesado.
Un filete.
Quitado ya piel y plastificado.
Todo muy aséptico y muy bonito, ¿eh?
Eso es. Eso es. Igual nos hemos vuelto demasiado cómodos.
Por supuesto.
Rafa, no sé si queréis que comentar algo para acabar, porque veo que están llegando
nada,
a más
lo que los quiera chicos de Freddy, nos vamos programa. Porque se nos viene encima el siguiente programa, Freddy.
Pues nada, yo creo que bueno, pues que ya lo hemos dicho todo, prácticamente hemos hablado hasta de las relaciones emocionales y bueno, pues nada, que he estado muy a gusto y que nada, que invito a todos a un poco pues a tomar conciencia de la problemática medioambiental y hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Y qué podemos hacer al respecto.
Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Hasta la próxima.